Tomen su lugar si son tan amables. Bienvenidos a la Quejilá Camino Emaús. Como les decía, vamos a poner una pausa en nuestro estudio verso por verso, porque vamos a enfocarnos entonces a estudiar lo que son las fiestas de primavera. Es sumamente amplio lo que tenemos por delante, pero vamos a tratar de captar lo principal o tal vez esa esencia de lo que representa esto. Y con la fiesta de Pesaj justamente iniciamos un nuevo ciclo. Y dice por ahí un dicho que un viaje de 10.000 millas inicia con el primer paso, inicia con un paso. Definitivamente, si no somos capaces de dar ese primer paso, no vamos a llegar a ningún lado. Como dicen, antes del 2 está el 1. Y este es el primer paso que debemos de dar nosotros. Así que no mires qué tanto te falta, sino lo que importa es la disposición que tienes de seguir caminando y de seguir avanzando. Las fiestas son como un ciclo que nos van llevando a un nivel cada vez más alto. ¿Y cuántos de ustedes, no sé si hayan llegado a ver algún documental, alguna película de estos hombres que llegan a estas cimas, al Everest, por ejemplo, que es el monte más alto? No sé si ustedes sabían que en el monte Everest solo se pueden estar unos cuantos minutos. Las personas que se preparan y que se capacitan para estar hasta allá, para llegar ahí, que son muy pocos, una vez que están ahí en la cima, no se pueden quedar ahí contemplando la perspectiva o el panorama durante horas porque se mueren, ya no bajan. Y prácticamente quien se muere ahí, se queda ahí. O sea, es muy complicado poder bajar a alguien, ¿no? Hay una película recientemente que salió sobre eso. Y es real lo que muestran ahí en esta película, sin duda, de que no estamos capacitados, nuestro organismo, para llegar a un nivel tan alto. Puedes llegar ahí, pero no mantenerte. Bueno, pues Dios nos muestra algo así, pero en el sentido opuesto. Él te quiere llevar hasta la punta más alta, pero no solo mantenerte ahí, sino es posible seguir subiendo. Y esto es importante porque cuando ya tienes un rato caminando en la palabra, cuando ya tienes un tiempo conociendo las fiestas, conociendo del Eterno, podemos llegar a caer en que de pronto ya como que se cae en una cierta monotonía. Si solo estuviéramos todo el año, todas las semanas, la Biblia verso a verso, verso a verso, sería increíble. Pero sin duda yo creo que también caeríamos en un estado como decir, híjole, ya como que siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ajá. Entonces las fiestas le dan un sentido diferente a nuestro ciclo de vida. Las fiestas hacen que nuestro calendario tenga un sabor diferente. Porque cada fiesta es única, cada fiesta es especial, cada fiesta tiene algo que el Eterno quiere darte. Y dice en la carta a los Hebreos que debemos de creer. Dice que aquel que tiene fe, dice que no debe dudar que Dios existe. Ajá, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dice que hay que confiar en que hay un Dios, que existe un Dios, que está ahí, que está entre nosotros. Y que aquel que le encuentra va a recibir una compensación, un premio. Yo sé que esto parece tal vez un poco... ¿cómo podríamos llamarlo? Convenenciero, tal vez, decir, ah, bueno, entonces voy a buscarle porque sé que me va a dar algo. Bueno, pues, tal vez sí suene así, pero te das cuenta que aún en esa búsqueda, Dios de por sí ya Dios tiene premios para ti, tiene recompensas para ti. Entonces, en las fiestas, no nada más Dios te quiere llevar a un nivel más alto, sino quiere otorgarte algo cada que tú llegas ahí. Dicen que la sensación de estar en un monte así de alto, como el Everest, es incomparable. Y bueno, no sé cuántos de ustedes hayan subido algún monte, no sé, algún montecito por aquí. Bueno, a lo mejor no el Everest, pero ¿cuántos de aquí han practicado algo así o han subido algún lugar que digas, oye, esto me costó trabajo? ¿Qué sensación te da estar hasta allá arriba? Cuando llegas a esa parte, ¿no sientes que es único? ¿No cambiarías nada por lo que estás viviendo ahí? Ajá. Todo lo que te costó de esfuerzo, dices, wow, valió la pena. Por respirar el oxígeno, por la perspectiva, por lo que estás viendo, es algo único, de verdad. Y si no lo han hecho, bueno, pues es que aquí no hay, ¿verdad? ¿Dónde irse? Bueno, algún día buscaremos un monte por aquí o algo. Pero es muy especial, se los digo de verdad. Y yo siento que espiritualmente es igual. Una vez que tú llegas a ese lugar, no te vas a querer bajar. Vas a ver abajo y vas a decir, todo el esfuerzo que viví, todo lo que pasé, vale la pena por estar aquí. Vale la pena por estar aquí. Y yo te garantizo que en cada fiesta es como ir subiendo más alto. Y no te vas a querer bajar, al contrario, vas a querer subir más y más y más. Ajá. Entonces, las fiestas hacen, nos dan una razón más para seguir conociendo al Creador, para seguir escalando, para seguir más adelante, porque hay algo especial que Él quiere darte. Ajá. Y yo no sé tú, pero yo tengo, al menos este año, una expectativa muy, muy especial. A diferencia, no digo que los demás años no, pero sí reconozco que este año en particular tengo como una especie de ansiedad, de ganas, de deseo, porque ya empiece. He estado piense y piense y piense en que ya quiero que sea el próximo viernes y que empecemos esto, aunque sabemos, y vamos a verlo en un momento más, que la fiesta no empieza esa noche, la fiesta empieza desde ya. Empieza, digo, les diría que desde el día de hoy. Y no sé cuáles sean tus expectativas. ¿Tú qué esperarías de este año? ¿Tienes expectativas? ¿Quién de aquí dice, sí, yo sí tengo expectativas? Sí, bueno, dos personas tenemos expectativas. Bueno, ya se animaron más. Claro que debes de tener expectativas. Si no tienes expectativas, qué aburrido va a ser la vida. Te vas a decepcionar tarde o temprano. Cada año, esa es una reflexión que yo trato de hacer cada cumpleaños, es pensar qué es lo que Dios quiere para mí en ese nuevo año que me está otorgando. ¿Qué me dejó el Eterno el año anterior, que acabo de pasar? ¿Y qué vendrá en este nuevo año? Bueno, pues aquí estamos hablando de algo más importante. Y es el ciclo anual de fiestas. Es un año nuevo que el Eterno nos da. Y que sin duda Él tiene algo para ti. Y no sé si les pasa, pero no sé si es porque ya estamos envejeciendo, pero cada año te das cuenta que la vida cambia más rápido. ¿Sí es así o no? ¿O soy el único que de pronto veo que la vida de, no nada más la mía, sino la de otras personas, como que va acelerándose, como que va cambiando, como que se va moviendo a una velocidad impresionante? Yo pongo el ejemplo, me atrevo aquí a ponerlo de nuestro amigo Juanca, porque les aviso que próximamente se nos va a Jerusalén, se nos va a Israel, imagínense. ¡Qué bendición! Y le digo, hace un año él estaba llegando aquí y bueno, su vida ha cambiado totalmente. Le digo, bueno, si sigues cambiando esa velocidad, pues ya el Mesías vendrá en 2 años o ya te vamos a cambiar el nombre. Sabemos que con que no cambies de sexo ya es más que suficiente. Pero esa, su vida ha cambiado y cambiado y cambiado de año en año. Pero yo veo atrás mi vida y digo, es que también nuestra vida ha cambiado muchísimo. O sea, es muy diferente, ¿sí o no? A ver, acuérdate lo que estabas haciendo hace un año. ¿Qué estabas comiendo? Tal vez algunos dirán, no, pues estaba ya... Algunos tienen unos kilos de más, algunos unos menos, no sé, pero finalmente nuestra vida ha ido moviéndose impresionante. Así que, claro que tenemos que tener expectativa. Claro que tenemos que tener expectativa. ¿Y tú qué esperas? ¿Qué crees que pueda suceder en este ciclo de fiestas? A ver, díganme alguien aquí, ¿quién se anima a decirme rápidamente? ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice o qué esperan ustedes? ¿Quién puede decir? Yo espero que este año pase qué. A ver, le vamos a dar el micrófono. ¿Quién? ¿Qué esperas que suceda este año?
Bueno. Bueno, algo que yo esperaría este año es que ya regrese el Señor.
¿Qué les parece? ¿Amén? ¿Por qué no? Es una gran expectativa. ¿Quién más? ¿Quién más espera? A lo mejor alguien espera bebé, no sabemos, ¿va? ¿Alguien más espera? ¿Qué otra expectativa tienen por ahí? Tal vez a lo mejor es conocerle más, ¿no? A lo mejor simplemente es de, oye, estoy empezando a conocer esto, tal vez mi expectativa es, pues, ¿de qué se tratan las fiestas? A mí me pasó eso cuando decía, ahí viene esta fiesta la primera vez. Decía, pues, ¿de qué se tratará ahora? O a ver esto cómo es, a ver de qué se trata, cómo se vive, dónde está en la palabra. Y eso es grandioso. Tal vez ese sea tu momento. Tal vez sea, como siempre, la mía particular de cada año. ¿Sabes cuál es? Siempre tengo un anhelo y una expectativa de como de poder ver otra parte de Dios. Como de poder descubrir algo de Dios que nunca había visto. Y Dios nunca me ha decepcionado. Dios, de verdad se los digo, siempre me ha enseñado algo diferente de Él en cada fiesta. Aunque a veces estás haciendo los estudios y a veces yo digo, ay, eso ya lo vimos. O como que digo, ah, ya, que alguien más del estudio, porque ya, ya me dio, hasta ya luego me da pena con los que ya se lo saben, decir, otra vez decirles lo mismo, pero cada que empiezas a profundizar más y llega justamente ese día, te das cuenta que Dios fue sembrando todo eso y te muestra algo único y especial. Único y especial. Dices, yo nunca había visto eso de Dios, yo no sabía que Dios era así. Y por supuesto, también de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Mesías Yeshua. Ajá. Así que sea cual sea tu expectativa, si no las tienes todavía, yo te invito a que la pienses. A ver, aquí hay alguien más.
Pues en realidad, en las últimas dos fiestas, cada que traigo un invitado, que es de mi familia, pues lo que espero es que, y ha sucedido de que siempre se han acercado, por ejemplo, mi hermana hoy no vino, pues por algo, ¿no? Pero ya aceptó todo esto, le gusta mucho y me falta la otra hermana que quiero invitar. Y así, poco a poco, mi excuñado ya está viniendo también, o sea, excelente. Cada fiesta, pues sí me gustaría que venga Yeshua, ¿no? Pero que ya mi familia esté también. 14 hermanos tengo.
Oh, ¿tiene 14 hermanos? Ah, 11 hermanos. Bueno, pues bueno, hay muchas fiestas para invitarlos. Bueno, pues esta es la idea entonces de este año. La idea es tener expectativas. Estamos empezando un nuevo ciclo. Es una nueva oportunidad. Es una oportunidad de recibir bendición, de conocerle mejor, de recordar mejor la obra de Yeshua. Y por qué no, de que tal vez regrese el Mesías. ¿Quién quita? Y no, ¿por qué no? No tendríamos que dudarlo, no tendríamos que cuestionarnos si es posible o no, porque todo es posible. Y bueno, pues empezando, les decía, la idea es un ciclo ascendente. Así es, empezamos en Pesach y terminamos ¿en dónde? Pues en Sukkot, empezamos en Sukkot, ese digamos que es hacia donde vamos. Pero para llegar ahí hay un proceso y yo los dividiría en dos partes, en dos etapas las fiestas. Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Dos grandes ciclos de fiestas y hay una parte intermedia entre uno y otro, entre el otoño y las de primavera, que son las fiestas históricas, Hanukkah y Purim. Pero hablando de las fiestas de primavera, la primera que tenemos, como sabemos, es Pesaj, Pascua, panes sin levadura y Bikurim. Y miren, es interesante porque cuando Moisés se presenta delante de Faraón, él le dice, de parte de Dios, deja ir a mi pueblo a que me preparen ¿qué? A que me celebren, a que me preparen una fiesta. ¿Qué fiesta sería esa que estaría pensando Dios que su pueblo le hiciera? A ver, ¿cuál creen? Shavuot, muy bien, qué mujer tan lista. Ok, efectivamente, esa fiesta es Shavuot porque es el compromiso que Dios quería dejar por escrito con su pueblo. ¿Pero qué creen? ¿Que Faraón tenía otro plan? Dijo, no va a ser tan fácil, pero ¿qué dijo Dios? Pues perfecto, no hay problema, porque así agregamos otras dos fiestas o tres, y entonces pues, salimos ganando, en ese sentido. Sí, de verdad, o sea, si Faraón hubiera accedido, habría dicho, pues ¿sabes qué? Pues ya está bien, que se vayan, mejor por la buena, váyanse y no regresen ya tan amigos como siempre, hasta aquí llegamos. Ok, se van y llegan a Sinaí, reciben la Torah y de ahí, boom, ya inmediatamente a la tierra de Canaán y tan tan. Pero no fue así, y bueno, sabemos parte de la historia. Faraón endurece su corazón de tal manera que se aferra y se aferra y se aferra y dice que no. Vienen todas estas plagas, las 9 plagas primeras, como una advertencia para la plaga final. Ajá. Y es justamente la que le da propósito para llegar ahí. Entonces, estamos ante un proceso, estamos en un proceso de poder llegar a Shavuot. Yo les diría que la primera escala de esta primera etapa es la fiesta de Shavuot. Entonces Shavuot es la escala así como para tomar agua, como para hacer un receso, para volver a tomar vuelo, para volver a tomar fuerza y entonces de ahí impulsarnos para llegar hasta la fiesta de Sukkot y Tabernáculos. Pero, les decía, hay un proceso. Entonces se considera que la culminación de Pesaj es Shavuot. Así que más te vale que agarres vuelo porque no termina en 2 o 3 días. Termina hasta que lleguemos a la fiesta de Shavuot. Ya cuando llegamos a Shavuot decimos, ok, aquí nos paramos, eso fue lo que hizo el pueblo, la idea es no se detengan hasta llegar a Sinaí, ahí sí hicieron escala, se quedaron alrededor de un año, construyeron el tabernáculo y luego le siguieron. Entonces, lo mismo, en cierto sentido, haremos nosotros. ¿Okay? Les decía, Shavuot es la conclusión de Pesach. Ahora, ¿qué es Pesach? Bueno, Pesach es el término hebreo con el que se le llama la Pascua. Y significa literalmente pasar por alto o saltar. O sea, la raíz o la palabra implica saltar algo, brincarlo. Ajá, como los corredores de competencias de vallas que van salta y salta y salta, es eso, ¿no? Vas avanzando, pero si hay un obstáculo, lo vas saltando. Eso es justamente lo que sucedió. De manera casi literal, podríamos decir que se dio esto cuando dice en Éxodo 12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Por eso dice, yo pasaré. Y dice el siguiente verso, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ajá. Entonces, ¿cuál era la señal para que pudiera pasar por alto? La sangre. No había sangre, no iba a pasar por alto, ¿no? Entonces, era una situación muy, muy riesgosa, muy complicada, un momento único. Pesach es el resultado de un evento único e histórico hasta ese momento. Bueno, hasta ese momento y podríamos decir casi casi que hasta ahora. Un evento único, exclusivo para el pueblo de Israel. Les había comentado en otra ocasión que es tan especial esta fiesta, es tan única, que Dios ha decidido identificarse con su pueblo por medio de esa festividad, por medio de ese evento, por medio de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento de la tabla de los 10. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces aquí vemos la importancia que tiene esta fiesta para Dios. ¿Cuánto más no tendría que serlo para nosotros? Dios quiso identificarse para toda la historia con ese evento exclusivo. Es decir, yo te saqué de la tierra de Egipto. No hay ningún otro Dios que haya sacado a Israel de la tierra de Egipto, y no hay ningún otro Dios que te haya sacado a ti. Nos podemos pelear entre las religiones y decir, pues mi Dios hizo al hombre, mi Dios hizo el universo, mi Dios hizo las estrellas. Y bueno, pues en casi todas las religiones se dice eso. Pero a ver, díganme, ¿en qué religión dicen mi Dios sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto? ¿Un hinduista te va a decir? ¿O los musulmanes, Alá sacó a Israel de la tierra de Egipto? Ay, por supuesto que no, pero este Dios de la Biblia dice, yo soy el Dios de Israel, yo soy este Dios que me identifico con este momento, que conmemoramos, entre otras cosas, la libertad de Israel, la salida de ahí. Y es como la independencia. ¿La independencia de una nación es importante o no? Por supuesto que es importante. ¿Y por qué es importante? Porque solo se da una vez. No hay dos días de la independencia en ningún país, o al menos que yo sepa. No hay más días de la independencia, solo hay un día de la independencia. Entonces, es un evento único, y la independencia no nada más radica en el sentido geográfico o físico, sino la independencia hacia todo lo que te ata, hacia todo lo que te amarra. Mitzrayim es una palabra donde se traduce como Egipto, pero que tiene que ver con fronteras, que tiene que ver con límites, con algo que te tiene atrapado. Eso es Egipto, eso es Mitzrayim. Entonces, ¿qué dice Dios? Ok, te ponen la barda, pues te la saltas, ¿no? Y entonces la saltas. Cualquier barrera que te quiera poner el hombre, si Dios está contigo, la vas a poder saltar, la vas a poder librar. No te van a poder detener. Esa es la idea que aprendemos también en Pesach. Y bueno, vamos a ver un poquito de información también relevante sobre panes sin levadura. Pesach y panes sin levadura es prácticamente la misma fiesta. Yo les diría que es la misma fiesta. Las dos fiestas se fusionan y se hacen una sola. Se celebran la misma noche, aunque vemos en la escritura que dice que Pesach es el día 14, panes sin levadura es el día 15, pero se juntan porque sabemos que en el calendario hebreo los días empiezan al momento que oscurece, al anochecer. Entonces está terminando el día 14, empezando el día 15, así que se hace una mega fiesta, una sola fiesta. Y en el Nuevo Testamento incluso llevan el mismo nombre. Fíjense, acompáñenme a ver Marcos 14:1. como ejemplo de que esto es así, de que Pesach y panes sin levadura son la misma festividad. Marcos 14, versículo 1. Dice así: dos días después era la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Fíjense que no dice dos días después era Pesach y luego el tercer día era panes sin levadura. O sea, si fuéramos estrictos, así en el sentido estricto de la palabra con Marcos, le hubieran dicho: no, Marcos, te equivocaste, no debiste de haber puesto eso, ahí hay un error. No debiste haber dicho dos días después era Pesach y panes sin levadura, sino dos días después era Pesach y tres días después era panes sin levadura. Pero ¿por qué Marcos no hace ninguna diferencia o ninguna distinción entre una y otra en el día? Porque eran prácticamente la misma celebración. Otro ejemplo, Lucas capítulo 22. Vamos un poco más adelante, el siguiente evangelio. Lucas 22, versículo 1. Lucas 22, 1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Entonces, no había ningún problema, no había ninguna distinción en este sentido de decir: ay, no, nosotros vamos a celebrar Pesach, nosotros vamos a celebrar panes sin levadura. Era exactamente la misma fiesta, ¿ok? Así que, como quien dice, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Cuando estudiamos una, estudiamos también la otra. Y hay algunos pasos que son importantes. Vamos a ver unos pasos para poder llegar desde Pesach, primero, hasta llegar a Shavuot. ¿Cómo prepararse para celebrar esto? ¿Okay? Y aquí es donde vamos a poner mucho más atención. Yo sé que tal vez hace un poco de calor, pero no dejen que les gane la carne. Sé que el Espíritu está dispuesto, pero no permitan que les venza, así como dijo Yeshua, aunque sea una hora, podemos mantenernos despiertos. Dice, ¿cómo prepararse para celebrar esta fiesta? Número uno, eliminación del jametz. El jametz es lo que se le llama la levadura que hay en casa. Dos, se hacía una selección del cordero. Después, se hace una búsqueda y la eliminación total de la levadura del jametz. El cuarto paso, vamos a ver que es una tevilá. Es una costumbre que, aunque no está marcada en la escritura, es algo muy sano y muy bueno de hacer. El ayuno de los primogénitos es otra costumbre que tiene un gran poder, creo yo, espiritual. Tener lista nuestra matzá y el banquete para la celebración. Y tener en cuenta el conteo del Omer hasta llegar a Shavuot. Ahorita vamos a ir desglosando uno por uno. Así que vamos al paso número uno, que es la eliminación del jametz. Ok, para eliminar el jametz, primero tenemos que decir, bueno, ¿qué es eso? Porque a lo mejor ya desde la palabra es, bueno, ¿de qué me estás hablando? Okay, les digo, la palabra jametz es lo que se traduce en nuestras Biblias como levadura, o algo que está leudado. Pero es importante notar esto, la Biblia no nos detalla qué es jametz. No nos da una lista de productos como tal, que nos digan, esto es jametz, exactamente estas son las especificaciones, no nos dicen. Pero es universalmente aceptado que hay cinco especies de cereales que deben de ser eliminadas de casa y, por tanto, esos productos, ¿okay? Entonces, bueno, el trigo, la cebada, el centeno, el espelto y la avena. Son esos cinco. Y bueno, para mí creo que yo les diría más que suficiente, porque bueno, a lo mejor yo sé que hay mucho más, pero pues son los considerados, les digo, y aceptados de, en términos generales, como lo que hay que sacar de casa y no consumir desde que empezamos ese día de Pesach hasta 7 días después. Después de esa noche, 7 días de eliminar, de abstenernos de consumir esto. Ahora, de acuerdo a la halajá, que es la manera de interpretar los mandamientos, de cómo se aplican los mandamientos, se dice que al estar en contacto con agua estas especies de cereales fermentan después de 18 minutos y no se meten al horno. 17, 18 minutos es estimado. Si tú los metes al agua, van a fermentar. Y entonces eso es lo que hace o que se considera que esté leudado. Hay diferentes niveles de exigencia en cuanto a la eliminación. Pero les decía, la Torah no nos da esos detalles, así que esto es lo que universalmente se acepta. Hay un grupo de judíos llamados ashkenazis, que son judíos que vienen de Europa Oriental principalmente. Ellos siguen la costumbre de sacar también el arroz, el maíz, otro tipo de leguminosas, frijoles y otros productos similares. Y yo me preguntaba por qué. Pensaba que solamente era un nivel de exigencia particular para cada quien, lo cual, bueno, pues cada quien está en derecho de hacerlo, pero estaba leyendo un poco de historia y tenía que ver porque cuando inició esta prohibición era porque los granos de muchos de estos trigos se mezclaban con esos otros. Entonces, al momento de preparar el pan o preparar otros productos, digamos que iban mezclados. O sea, a lo mejor el arroz llevaba parte de trigo o de cebada o de avena o de otros productos así. Entonces, fue un cerco lo que se puso con la idea de no llegar a transgredir. Entonces, bueno, ese cerco quedó más adelante pues ya como un precepto. Ajá. En el caso de los judíos sefardíes y de los ortodoxos, pues esto es lo principalmente aceptado, aunque también hay ciertas halajot que entre los ortodoxos que incluyen muchísimos productos, como jabones, pastas de dientes, jarabes, bilet, pegamentos, cera de zapatos, perfumes, mostaza, alcohol, caramelos, saborizantes, medicinas o ciertos medicamentos, plastilina, vinagre, vitaminas. O sea, es una cantidad que está así larguísimo, o sea, no acabaríamos prácticamente. Les digo, hay diferentes niveles de observación. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué será esto? Y hay un concepto que se llama Safek Hametz. Safek Hametz es como decir casi Hametz, casi levadura, pero no lo es. O sea, es casi, pero todavía no. Entonces ahí entran, por ejemplo, estos productos, algunos de estos productos que les mencioné, o ciertos cafés, el chocolate, ciertas frutas secas, la glucosa, las nueces, refrescos, mostaza, en fin, una gran variedad de productos. Ajá. Pero no lo son. ¿Qué sí es un ejemplo claro de lo que es Hametz? Como dijimos, pastas, panes, galletas, donas, tortas, todo lo que les hace engordar y que les encanta. Entonces, bueno, tómenlo como una oportunidad, a lo mejor para empezar la dieta, decir, pues ya de aquí me agarro, de aquí agarro fuerza. Y además, no soy experto en los temas de salud, pero mucho de lo que consumimos de estos productos ni siquiera son tan saludables. O sea, que digamos, wow, que voy a deteriorar mi salud por dejar de comerme las donitas que me acostumbro a comer, los bolillos y la cerveza o no sé cuántas cosas que comemos en el día a día, tampoco es así. Y me comentaban en el Instituto Bíblico, ¿no? Salió una duda del azúcar. Decían, no, es que el azúcar se desdobla con el contacto con el agua y entonces fermenta, o sea, hace que eso. Y dije, bueno, me quedé con la duda y les dije, voy a investigar este tema, porque me preguntaban el martes en el Instituto Bíblico sobre el azúcar. Incluso me pasaron un link sobre esto. Y dije, bueno, voy a investigarlo a detalle, voy a ver por qué es. Y estaba entre la búsqueda, llegué a justamente a una página que se llama kashrut.com, que digamos que es como que la página oficial en cuestiones de temas halájicos sobre lo que es kosher y lo que es no. Ajá. Y hay un apartado particular que es específicamente para Pascua. Y es amplísima la información con respecto a este tema de los productos hametz en el judaísmo ortodoxo. Y en esta página comentaban, y se los leo literalmente, dice, el azúcar no plantea problemas de pesa. Dice, frutas endulzadas con azúcar, sin otros ingredientes, hametz, es aceptable. ¿Cuál es la razón? Se considera que el azúcar como tal viene de la caña y no son parte de estas cinco especies. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una de las razones por las que comentaban ahí, no hay ningún problema con respecto a el azúcar. Sin embargo, yo tampoco quiero, por así que restringir a nadie. Si alguien también quiere y dispone, decir, ¿sabes qué? Yo quiero sentirme totalmente seguro de que no estoy transgrediendo este mandamiento, pues lo puede hacer. Puede sacar pues todos estos productos. Les digo que es una gran variedad, jabones, pastas de dientes, jarabes, desodorantes. Entonces, bueno, nada más, pues sí pónganse algo si van a venir. Sí. Si sacan desodorante, jabón y todo, pues bueno, traten de buscar un sustituto, porque pues tampoco. Y entonces les decía, bueno, pues estos son los ejemplos de lo que es hametz. Porque la levadura en sí es un hongo que provoca fermentación como tal. Pero, o sea, no todo lo que fermenta por sí mismo, quiere decir que ya es hametz. Pues prácticamente se parte de esta base. Este, digamos, que es el mínimo aceptado, permitido, de lo que debemos de guardar. ¿Ok? ¿Y qué hacer con la levadura que nos quedamos? Bueno, vamos a ver entonces qué si se puede primero. Porque ya sé que algunos están diciendo, bueno, si no puedo comer galletas, panes, todo, pues me voy a morir de hambre, ¿no? Tal vez también. ¿No? Bueno, tranquilos. Hemos tenido saldo blanco cada año en las fiestas, hasta el muy día de... Más delgado sí, pero no muertos, ¿ok? Entonces, saldo blanco, esperemos que esto continúe. ¿Qué si podemos comer? Carne, ave, pescados. Obviamente, todo lo que está en Levítico 11, ¿sabes? ¿Ok? Todas las frutas, todos los vegetales, todas las especias, los productos lácteos. Nada más checar ciertos detalles, por ejemplo, algunas salchichas contienen harina, algunos yogur, creo que me dicen que tienen trigo o les ponen algunos cereales ahí particulares. Bueno, pues eso también checarlo, tampoco no se vayan con la finta. Si alguien inspeccionábamos las etiquetas antes, pues ahora las vamos a tener que revisar nada más por lo menos esta semanita y la que viene, bastante mejor. Nada más por si de repente tuviera ahí algún contenido de alguna de estas 5 especies. Entonces sí hay que tener cuidado, nada más. Les digo, hay mucho que comer, hay mucho que seguir disfrutando. La idea es que aprendamos a disfrutar de lo que Dios nos da, aún con ciertas limitaciones. La verdadera libertad es poder dejar de hacer algo sin sentirnos esclavos. Porque el momento que te quitan algo y tú te enojas o no estás de acuerdo o algo así, quiere decir que no estás caminando en libertad. Que es muy probable que estás amarrado a eso, estás aferrado a eso. Entonces, estamos amarrados a los bolillos. Pero bueno, en México, como dicen, a falta de pan, pues tortilla. Entonces no tenemos mucho problema. No tenemos tanto problema en ese sentido. Pero yo veo cómo Dios nos capacita y nos entrena hasta en esas cosas tan simples. O sea, ok, no puedes comer esto, no me voy a amargar la vida. Dios quiere que cambie mi perspectiva y que lo vea de otra manera. Ahora, ¿cómo se saca la levadura? ¿Cómo le hago? Bueno, yo lo veo de esta manera muy práctica, así lo hemos hecho en casa, tal vez haya otros métodos, pero a nosotros se nos ha facilitado de esta manera. Tomas una caja de cartón o así una caja, una reja, algo así, y pones ahí todos los productos que sabes que contienen levadura, todos los de la alacena, tal vez incluso los que se puedan del refri, y ya los tienes todos ahí apartados, ya están en un lugar. Entonces, ya sabes cuál es la misión. La misión es, hay que acabarnos eso a como dé lugar. 28 cajas de galletas de aquí al viernes, órale, o sea, oh, 25 kilos de pasta, o sea, van a soñar la pasta, para que ya después cuando llegue panes sin levadura digas, Dios mío, qué bueno que ya, no quiero saber más. No, esa es la idea, o sea, la idea es sí sacar estos productos, ponerlos en una caja y consumirlos antes de que llegue. Que en este año particular, ¿cuál es? Hasta el jueves por la noche ya no puede haber. Ajá. Jueves en la noche ya no debería de haber ninguno de estos productos. Ajá. Entonces tienes de aquí hasta este día, si no lo has empezado, hacerlo. Otra recomendación es ya no compres más de aquí a esa fecha, porque pues, si no. Ahora, si tienes mucho, pues puedes invitar a comer a alguien y bueno, pues ya ahora sí, oye, pues vamos a acabarnos la levadura y vamos a darle con toda la levadura ahorita. Y se la acaban, ¿ok? ¿Qué se puede hacer en todo caso? Las opciones son, dice de acuerdo a la halajá, que se le puede vender a uno judío. Yo creo que lo ideal es consumirla o en su momento regalarla. ¿A regalarla a quién? Obviamente no se la vas a traer a alguien de aquí, porque pues entonces sería ahí como que un conflicto de intereses. No, pues se la puedes regalar a alguien que no tiene todavía este conocimiento, que está en necesidad y que va a ser de bendición. Esa es la idea. Y yo creo que no es transgresión, por cuanto esta persona no sabe, no entiende todavía. Ahora, si te viene la pregunta y se da la oportunidad, bueno, pues entonces no se la das y mejor le compartes. No sé si Dios tal vez estaba llevándote a eso, decirle, oye, mira, yo celebro esto, creo esto, tengo que hacer esto, tengo estas pastas o tengo estas galletas o tengo esto, no sé si me permitieras regalarte esto, si no te ofende o con todo respeto. Y mucha de la gente que realmente está en necesidad, ¿sabes qué te va a decir? Pues sí, qué bueno, o sea, si no importa, venga, o sea, claro. Ajá. Si te dice, ah, bueno, ¿y por qué? Pues ya le empiezas a explicar, va a decir, ah, no, pues no me traigas tu pecado, sáquese para allá. Bueno, pues ya sería entonces también de Dios. Ahora, hay que revisar minuciosamente, no nada más es la cocina, hay que revisar en toda la habitación, hay que revisar en todas partes, hay que revisar recámaras, alacenas, obviamente, closets, debajo de los muebles, de la sala, mover todo. Y les digo que Dios es bien práctico y es hermoso porque nos permite de esta manera también escudriñar y escombrar lo que tal vez en todo el año no hacemos, ¿no? De repente empiezas a sacar de este pantalón, ya no me queda, esta chamarra de la década de los 70, yo creo que ya también la saco, estas películas pirata, o estas revistas que nada que ver, o este descubrí que me estoy volando el cable del vecino, un montón de cosas que representan también la levadura, y dices, ¿sabes qué? Tenemos que sacarlo de aquí. Tenemos que sacar esto de aquí, estos ídolos, no sé, te puedes encontrar lo que sea, ¿no? Alguien nos compartía por acá, que de repente abre un closet y ¡pum! Vale un rosario por ahí, dice, híjole, ¿qué está haciendo esto aquí? ¿No? Otra persona también nos platicaba de que terminó exhausto así toda la levadura, así ya, casi casi, dice, ahora sí me voy a reposar de todo lo que queda de la fiesta. Ya, toda la levadura aspirada, quemada, fulminada, ya casi casi, dice, que venga el inspector, así. Terminé, abre el refri y un pastel así, dice, no, pues ya. Entonces, bueno, no nos vaya a pasar, revisemos todo. ¿Por qué? ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué tiene que ver esto? Que a los que están aquí escuchando tal vez por primera vez esto, dicen, bueno, ¿y esta mafufada o esto qué es? O sea, ¿qué tiene que ver esto que tengo que sacar? ¿Me va a hacer más santo? ¿Me va a ayudar? O sea, si nada más el rollo es bajar de peso, pues mejor son otra dieta. No es bajar de peso, no es dieta, es esto. Dios nos da lo natural para entender lo espiritual. O sea, no estamos en ese nivel todavía acá de super celestialidad que digas, yo no necesito nada de estas cosas así, estoy en un nivel tan espiritual que no necesito sacar eso, no es así. Necesitamos cosas simples y sencillas y visibles para en un momento dado también entender las cosas espirituales. Así que esto es una figura, esto lo que representa, y como sabemos, la levadura representa el pecado. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Escudriña, busca, porque hay pecado en nuestra vida. ¿Y qué dijo Yeshua? El que esté libre de pecado, entonces no me vayan a apedrear, que tire la primera piedra. O sea, que no hay alguien que diga que no, yo cero levadura. No es cierto. Todos tenemos levadura en casa. Y Yeshua dijo, cuidado con la levadura, precisamente. En lugar de estar preocupados que si va a caer el meteorito y que tantas cosas, que dijo, tengan cuidado con la levadura, eso sí. De eso sí, preocúpate más. Y habló de tres grupos de gente que tiene levadura. ¿Se acuerdan? Habló de la levadura de Herodes. Dijo, cuídense de la levadura de Herodes. Y Herodes es un personaje muy... que ha pasado a la historia porque mató a todos estos bebés. ¿Se acuerdan? Herodes el Grande. Pero fue alguien que en su momento fingió querer adorar y querer servir a Yeshua y quererse postrar delante de él, y que dijo, ay sí, yo también, díganme dónde está, le dijo a los sabios de Oriente, yo también quiero ir a adorarle, yo también quiero conocerlo, yo también quiero llevarle ahí mis regalitos. Ajá, ¿cuál? Pues ¿qué quería? Pues quería matarlo. Entonces Herodes representa eso, ese fingir adoración, fingir quererte postrar, pero tu corazón está muy lejos de eso. Y también hay otro Herodes, que también está ahí en los evangelios, Herodes Antipas, que este hombre, curiosamente, escuchaba a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Dice que lo escuchaba de buena gana, pero Juan el Bautista lo confrontaba con su pecado y le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y en una ocasión que se da ahí una situación de su cumpleaños, le piden la cabeza de Juan el Bautista. Y se encuentra en el dilema, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Híjole, pues ya la presión, pues toda la gente... Pues ni modo, cuello. Y mató a Juan el Bautista. Prefirió quedar bien con la gente por la presión que con la verdad. Entonces, ¿qué representa este tipo de levadura? Esa gente que escucha la palabra, como dice, de buena gana, pero que en el momento de hacer las cosas prefiere quedar bien con otros. Prefiere quedar bien pues con los demás, pero no quiere cambiar, esa es la situación. Juan le hablaba y le decía, y él escuchaba y escuchaba, y qué raro esta relación. Yo siempre me había pensado, pues cómo pudo haber terminado Juan el Bautista hablándole, compartiéndole, hablándole a este hombre, pues bueno, a quién sabe, pero era alguien que escuchaba y escuchaba y no quería cambiar. Y otra levadura de la que habló, de los fariseos y de los saduceos, ajá, que decían, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, les decía Yeshua. Y en Mateo 16 les dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, en resumen, es una doctrina que te va a llevar a alejarte de la esencia de la palabra. podríamos hablar de religiosidad, de dar una careta, porque en Lucas capítulo 12 dice también, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Yo creo que a todos nos cae mal una gente hipócrita, ¿no? O sea, alguien que finge ser algo que sabes que no es. Entonces, pesar es la oportunidad de librarnos de esas caretas, de mostrarnos delante de Dios aún así como somos y confiar y creer que Él nos puede limpiar. Que si nosotros disponemos sacar esta levadura de nuestra vida, Él nos va a ayudar a encontrarla y a sacarla. Pero es necesario buscarla y examinarla a la luz de la palabra, ser sensibles a su espíritu y quitarnos, como les decía, esas caretas. La palabra hipócrita tenía que ver en aquellos días con los actores, porque el teatro griego y toda esa influencia, pues no, usaban estas máscaras para representar a alguien más. Entonces era justamente lo que estaba sucediendo, que ya se había caído en una máscara la religión verdadera. Ajá, que los líderes del pueblo ya se habían escondido detrás de una careta y no se estaban mostrando quiénes eran. Por eso hay muchas de las advertencias que hace Yeshua diciéndole, tú entra en tu aposento y cierra la puerta y tú ora a tu Padre Celestial, o no hagan las cosas para ser vistos por los hombres. Y no se refería a que no hicieras las cosas públicas, se refería que en tu corazón las hagas verdaderamente para Él y no para ser vistos por los demás. Y también habla de una levadura también muy peligrosa, que se la escribe a la comunidad de Corinto. Ah, en 1 Corintios 5 habla de una situación tan fuerte, dice Pablo, que dice, ni entre los gentiles se haya tal levadura, tal clase de pecado, de un hombre que ya andaba ahí con la mamá, con la madrastra posiblemente. Entonces, oye, se me da la cara de muchos y dice, órale, ¿qué onda? ¿Cómo es posible? Bueno, pues por eso dice, ni entre los gentiles se andan con esas cosas y ustedes en la comunidad lo permiten. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿O no? Es un dicho hasta común, popular, todos lo sabemos. Un poco de levadura va a leudar toda la masa. Se limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como son, porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿A qué somos llamados entonces este ciclo? ¿A qué te estoy invitando a ti hoy? A que dejes a un lado las cuestiones tanto externas de la religiosidad, de la falsa doctrina, de la hipocresía, y que entonces tomemos sinceramente la fiesta tal y como somos, despojándonos, como dice, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante, que es llegar todo este ciclo de fiestas. Dice, despójate de ese pecado, porque no vas a poder llegar. Es más, no vas a poder ni arrancar si traemos pecado, si traemos levadura en nuestro interior. Eso es el poder que tiene Pesaj. Esa oportunidad única que te da de decir, arranca esta carrera bien, da este primer paso, pero dalo bien. Camina en integridad, camina en sinceridad. Y para eso hay una práctica muy linda que se llama la eliminación. Porque bueno, la eliminación de la levadura debería de haber empezado ya. Pero aún en el preámbulo de la fiesta, una noche antes, hay una práctica que se llama Bedikat Hametz y Biur Hametz. La búsqueda y la quema o la destrucción del Hametz. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Hay que quemar la levadura. Hay que destruir la levadura que queda. Ya hiciste la búsqueda de aquí hasta Pesaj. Eso es lo que tenemos que hacer de aquí hasta el jueves. Buscar, buscar, buscar y sacar. Eliminar, consumir o regalar. Pero aún así, en el preámbulo de la fiesta, haces una última búsqueda. Haces un último esfuerzo con la intención de mostrarnos delante de Dios transparente, decir, las puertas están abiertas. Tú puedes entrar y revisar. Y eso se hace de una manera muy linda porque también involucramos a nuestros hijos en esto. Ajá. Y es una práctica que se hace entre padres e hijos y la idea es esconder 12 pedacitos o 10 pedacitos de hametz, de levadura. Se envuelven, puede ser en este papel aluminio o bien en una servilleta, en un paño blanco. pequeños pedazos, se esconden en la casa, en la sala, entre el comedor, en algún espacio así. El padre, por medio de una vela, le va a ayudar al hijo a encontrar esa levadura, pero no se vale recogerla con la mano. Se tiene que hacer con la ayuda de una pluma, generalmente blanca, y con una cuchara de madera. Ya sé que esto suena raro, dicen, a ver, ¿cómo está esto? ¿Okay? Bueno, pues está programado subir un video en nuestra página de Facebook, de La Quejilá, en donde les subo un video para que vean un ejemplo de cómo se hace. Entonces, por la noche van a ver este video, si entran a la página, no se queden las horas ahí en el Facebook, nada más chequen el video, y van a ver un ejemplo de cómo se hace esto y de qué didáctico es y hasta divertido para nuestros hijos. El que el padre toma, hagan de cuenta aquí la vela, y empiezas a hacer la búsqueda por los rincones de la casa, y cuando encuentran una, el hijo con la pluma va a subir el pedacito en la cuchara, de la cuchara se lleva a una bolsa o una lata, la cual es costumbre que se quema el otro día, ¿no? O se puede hacer esa misma noche, pero el otro día temprano se hace una bendición que ahorita vamos a ver, y se quema toda esta levadura. Entonces, ¿cuál es la idea? Examina a detalle cuál es la levadura que hay en tu vida. Sé sincero, de eso se trata esta fiesta, de sinceridad, de honestidad, de caminar en la verdad. Y entonces, ¿qué hacer una vez que lo encuentras? Quémala. Porque si no la quemas, ya leímos el pasaje, un poco de levadura leuda toda la masa. Si te das, vamos a llamarlo así, el lujo de dejar un pedazo de levadura, se va a inflar eso. Va a destruir tu vida, va a dañarte. No permitas que eso te pase. Yo te digo, en esto, sé radical. En examinar tu corazón, tus pensamientos, tus relaciones, cómo estás con los demás. Y entonces, limpiarte de todo eso. Porque lo que hoy es un pequeño pecado, el día de mañana te puede destruir. Por eso, ¿cuál es la paga de la transgresión de aquel que tiene leudado o come leudado? ¿Qué dice ahí en Éxodo? Caret, se ha cortado del pueblo. Por eso es tan fuerte esta situación, porque Dios sabe el riesgo que implica. Y bueno, si quedó algo, se dice así, ¿no? Por si quedó, ya no, ya buscaste, ya de plano no hay, dices, bueno, todo jametz o levadura que se encuentre en mi posesión, que no lo haya visto o no lo haya eliminado, que no lo haya visto y no lo haya eliminado, del cual desconozco su existencia, sea nulo y sin propietario alguno, igual que el polvo de la tierra. Como diciendo, bueno, Señor, he buscado lo más posible, he hecho lo que me corresponde, pero si algo queda, Señor, yo te pido que no sea juzgado. Yo te pido que por los méritos de Yeshua me permita ser parte de esta fiesta. Y hay una bendición para eliminar esto, les digo, se hace tal vez al día siguiente, en la mañana o esa misma noche, que básicamente pues es la fórmula que dice: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó la eliminación del jametz. Y nos habíamos saltado un paso, ¿se acuerdan? Quedamos con el tema del jametz y me quise detener mucho aquí porque creo que esa es una parte esencial de las fiestas que estamos por vivir. Pero veíamos que en tiempos de Yeshua, en tiempos del templo, se llevaba a cabo esto tal cual. Se hacía una selección de un cordero. En Éxodo capítulo 12 dice que desde el día 10 hasta el día 14 íbamos a poner un cordero en casa, lo íbamos a introducir, íbamos a vivir con él, a cuidarlo. ¿Cuál era el propósito? Bueno, primero revisar que no tuviera defectos, que fuera kasher le pesaj, que fuera apto para el sacrificio de pesaj. Pero sobre todo, ¿qué es lo que habría de suceder? Si tienes un animalito pequeño, o a lo mejor no tan pequeño, pero pues por lo menos en casa, ¿qué es lo que le suele pasar sobre todo a los hijos con las mascotas? Se encariña, ¿no? Ya de repente, ya están, ya cuando vas a una tienda de mascotas y ya agarraron al perrito, dices, híjole, y ahora para quitárselo, ¿no? Ay, es la torre, ¿no? Porque ya se lo quieren llevar y ya le gustó y ya. Entonces, qué difícil es desprenderte de algo así. Entonces, ¿cuánto más cuando de antemano lo cuidaste, lo alimentaste, sabes que ese corderito va a morir? Uy, qué fuerte está. Bueno, pues para eso los invito el día jueves también. Es muy probable que sea el día jueves, me están por confirmar, para hacer justamente esto. O sea, vamos a cenar pesa, vamos a cenar cordero en esa noche de pesa, y pues la persona que nos está consiguiendo esto nos citó también para llevar a cabo la matanza. Entonces, bueno, si alguien ya lo quiere ver así de plano, de manera tal cual, impactarse con esto, y llegar más justamente a qué propósito. No nada más es encariñarnos, sino llegar al entendimiento mejor de qué implica ese sacrificio. Yo les decía que creo que algo que era muy sano en la época del tabernáculo y del templo, de los sacrificios, es que te impactaba ver correr la sangre, el que te identificabas con la muerte de ese animal inocente que estaba ocupando tu lugar. Entonces, bueno, no se trata de que estamos viendo películas de muertes para sentirnos identificados en lo absoluto, sino el propósito era ese, que causara un impacto en tu vida de tal manera que dijeras, híjole, este que es inocente está muriendo en mi lugar. Y ese cordero para nosotros sabemos quién es. Ese cordero es Yeshua. Dice, decide a la hija de Sion, aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Yeshua entra a la ciudad de Jerusalén el día 10 de Aviv. Prácticamente 3 días y medio, casi 4 días antes de la fiesta de Pesaj. Y a partir de ese momento, él es examinado por los diferentes grupos para ver si encuentran pecado en él. Por eso dice en Mateo 22, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Estaban buscando a ver si le encontraban un defecto para que no fuera apto para Pesaj. ¿Y qué creen? Pues que no le encontraron nada. No le encontraron nada. Así que tenemos un cordero que ha sido inmolado, que ha sido sacrificado por todos nuestros pecados y que ha sido recibido arriba en el cielo como un sacrificio apto, como aquella primera noche que se celebró Pesaj. Y después vimos ya la eliminación total del hametz y viene otra costumbre muy linda que es la tevilá. La tevilá es una costumbre que se ha venido desarrollando desde muchísimos años antes de Yeshua y es una costumbre que representa esa purificación, ese deseo de ser limpios delante de nuestro Padre antes de las fiestas, sobre todo en las fiestas de peregrinaje se acostumbraba. Antes de entrar al templo, en las ruinas, hay vestigios de que había estas, ¿cómo se llaman estas piletas? Donde se hace la tevilá. Estas mikvet o mikvot. Y pues esa era la idea, de que no entrabas al templo así como si entrabas como Juan por tu casa, sino que te tomabas un tiempo para purificarte, para limpiarte, para ponerte a cuentas con Dios. Entonces, es una preparación, como decir, para quitarnos la levadura. Y ustedes díganme, cuando te has sentido sucio, ya después de un día de mucho calor, ¿qué es lo que más deseas? Que dices, o sea, es insustituible el bañarte. Es insustituible lo que el agua puede hacer, ¿o no? Si yo te dijera, bueno, pues ponte más perfume y más cada día, dices, no, o sea, no hay manera. Entonces, delante de Dios, por eso es tan importante la tevilá. Porque representa ese deseo, Señor, quiero ser limpio delante de ti. Ajá, quiero prepararme para ti. El agua representa la palabra también, la palabra de Dios. Entonces, vamos a tener esto también nosotros, para los que vayan a participar de este seder de Pesaj. Y también tendremos, más adelante lo voy a comentar, pero una tevilá para aquellos que se han acercado conmigo desde hace algún tiempo. Y que me han dicho, oye, yo he leído en la Biblia que, Mateo capítulo 28, que se hacía una inmersión también para aquellos que querían ser discípulos de Yeshua. Entonces, para aquellos que nunca lo hayan hecho, acérquense conmigo. Vamos a tener un estudio después del fundamento que daremos el día de hoy para explicar a detalle de qué se trata esta tevilá. ¿Okay? ¿Qué otra costumbre hay que también es muy linda, me parece también muy importante? Es Tanit Bejorot, el ayuno de los primogénitos. ¿Y qué es esto? Es una acción en la que demostramos nuestro agradecimiento al Padre. ¿Por qué? Porque aquella noche, quienes fueron salvos, fueron los primogénitos de las casas que pusieron la marca de la sangre. Yo les pregunto, ¿qué hubiesen preferido los hijos de Israel si hubiesen tenido que escoger? ¿O sus primogénitos o haber salido de Egipto? ¿Ustedes qué escogerían? ¿Salir de Egipto sin hijos o que se salvaran los primogénitos aunque te quedaras? Bueno, si estoy de malas con mis hijos, no, ¿sabes qué? Sí, mejor me voy. Si me agarran enojado, que se quede, ¿no? Yo me voy, no. Yo creo que la gran mayoría diríamos, ¿sabes qué? Aunque tú no me saques, Señor, pero sálvalos. ¿Qué valor tiene un hijo? ¿Qué podríamos dar a cambio? ¿Qué podríamos hacer para que el Eterno los salvara? Para que los perdonara. Por eso es tan especial esa noche, porque recordamos también y agradecemos que Dios salvó a nuestros hijos. Así que Dios también ha salvado a tus hijos. Muchas, muchas, muchas ocasiones. Y si no has tenido hijos, tú mismo eres hijo de alguien. Tú mismo tienes que estar agradecido. A ti también te salvó. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes hacen este ayuno? Los varones primogénitos mayores de 13 años. Esos son los que les toca. Así que, bueno, mujeres se salvaron. Desde el viernes, prácticamente por la mañana, tampoco no es un ayuno completo, pero prácticamente desde en este año caería desde el viernes en la mañana hasta pues al anochecer. ¿Okay? Los papás pueden hacerlo si sus hijos son menores de 13 años. Si los chicos son menores de 13 años, los varones, los padres pueden hacer el ayuno por los hijos. Y está documentado que esta costumbre del ayuno dice que es anterior a la época del Talmud, ¿no? Hay ciertos documentos que muestran que este ayuno se llevaba a cabo desde antes de la época de Yeshua. O sea, eso ya se practicaba como una manera de agradecimiento. Y pues, ¿cómo no podríamos agradecerle a Dios por ello? El sexto paso, decíamos, tener lista la matzá y el banquete. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado después de ya dejar el hametz? Ahora sí, lo contrario, convertirte en una matzá humana. ¿Por qué? Pues porque vas a estar comiendo matzá toda esa semana y porque la matzá es como la antítesis de lo que es la levadura, ¿no? Es como que lo opuesto, es justamente como el otro lado. Entonces, sacas la levadura, pero te llenas de matzá, porque el matzá es pan justamente sin levadura y nos recuerda a nuestro Mesías, el pan de vida, el pan que descendió del cielo sin pecado para dar su vida por todos nosotros. Entonces, esa es la idea. La idea es, no solamente deja el pecado, sino ahora toma esta parte espiritual que representa también la matzá. Y obviamente, además, es la alegría de hacer el banquete. ¿Por qué? De que hemos sido salvos, de que hemos sido perdonados, de que hemos sido limpiados. Y entonces, ¿qué mejor ocasión que hacer un festival, que hacer una festividad con cena, con comida, con alegría, con danza, con música? Entonces, casi todas las fiestas de la Biblia se hacen, se incluye un banquete festivo. Y en esta ocasión, que es muy especial, bueno, pues se come con hierbas amargas, con matzá, con cordero, con vino. Y son los elementos que vienen en la Escritura. El vino fue un elemento que se agregó después, pero lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Y es algo hermoso porque a través de estos elementos, de lo que vas cenando, vas recordando, vas como que si fuera reviviendo la historia de Pesaj. Toda esa noche, todo lo que sucedió en ese momento, todo lo que hizo el Mesías por nosotros, que eso es lo más importante. Entonces es algo didáctico, es algo increíble. Vas comiendo y vas participando de estos elementos, vas recordando, vas como viviendo una vez más aquello que vivieron nuestros padres. Y de ahí llegamos al paso 7, que es, inicia el conteo para Shavuot, llamado primicias. Ahí no termina todo. La noche siguiente de la cena, a la noche que sigue, al otro día, inicia el conteo del Omer. El Omer es una gavilla, es propiamente una medida. ¿Y cuál es la idea de esta gavilla? Era que le ofrecíamos al Eterno lo mejor. Se conmemora el inicio de la cosecha de la cebada. No se comía de la cosecha sin haberla consagrado previamente al Eterno. Entonces dice, bueno, primero conságrala y ya después puedes participar. Es un poquito como cuando ya quieren comer los niños o a veces los adultos que ya quieren rápido, rápido porque tienen mucha hambre. Que dicen, no, espérame, primero hay que orar, primero hay que agradecer y entonces ya después vas a participar. Entonces ese es el mismo principio, el principio de la gavilla del Omer, de Bikurim, es, hey, antes de participar, entrégale a Dios. No solamente es lo primero, sino Omer Reshit tiene que ver con lo mejor. Dale a Dios lo mejor de ti. Ya sacaste la levadura, increíble. Ya participaste de matzá, mejor. Pero ahora sí, entrégate a Dios. Él quiere lo mejor de ti. Él no quiere una gran cantidad. Él quiere lo mejor. Entonces, era una gran cosecha la que se daba en esa época, porque era la primavera. Sin embargo, Dios dice, no quiero todo. Quiero que selecciones lo que tú creas que es lo mejor. Y eso es lo que se llevaba al templo el sumo sacerdote, la Mesía, Y entonces a partir de ese momento empezaba un conteo de 50 días para llegar, ahora sí como les decía, al destino al que queríamos llegar desde el inicio, que es la fiesta de Shavuot. Así que primicias es la conexión con la fiesta de Shavuot, es ese enlace final entre Pesaj y Shavuot. Y la idea, ¿cuál es? Caminar a recibir la Torah en esta fiesta llamada de las semanas. Y hay un detalle ahí, que es una controversia que existía y que sigue existiendo hasta el día de hoy entre fariseos y saduceos sobre cuándo empezaba este conteo. Y bueno, no me voy a meter al detalle, no nos da tiempo. Pero en Levítico 23 habla del día que sigue al día de reposo. Entonces, cuando escuchamos día de reposo, generalmente pensamos, es que el día de reposo es el Shabbat. Pero bueno, el contexto en la Septuaginta, que es una traducción muy antigua del hebreo que se hizo al griego antes de la época de Yeshua, incluso se le llama después del primer día. Entonces, ¿cuándo empieza el conteo? Dice, ¿después del primer día de qué? De panes sin levadura. ¿Okay? Entonces, esa es la posibilidad que consideramos más apegada a la Escritura. Hay gente que dice que no, que ese día de reposo se refiere al sábado y por lo tanto el conteo empieza el domingo y la fiesta de las semanas siempre caerían en domingo, como se hace en el catolicismo en la fiesta de Pentecostés. Pero bueno, no es realmente ese el tema en esta ocasión. La idea es entender para qué se llevó a cabo ese conteo. El conteo es porque es el caminar, es llevar el conteo de los días en el entendimiento de que nos estamos acercando a recibir la confirmación de la salvación. ¿Cuál es? La Torah misma. Matán Torah, la entrega de la Torah, el regalo que representa la Torah. Esa es la idea, reflexionar en que estamos caminando hacia ello. Y yo les voy a traer la próxima semana una hojita con el conteo, para que sepan cada día en qué día vamos. Lo vamos a ir publicando también, como lo hemos hecho todos los años en Facebook. Cada noche publicamos ahí en qué día vamos. Y hoy en día hasta nos ayuda la tecnología, porque hay algunas aplicaciones que te ponen una alarma, incluso cada noche, y te dice la bendición, y te dice, oye, es el día tal, faltan tantos días, estamos en tal semana, o sea que ya. Más fácil, ya no me la pudo poner Dios, para que alguien diga, ay, es que se me olvida. Bueno, pues ya, hasta el celular te va a recordar en qué día vamos en el Omer. ¿Okay? Bueno, pues, ¿qué más es Pesaj? Vamos a concluir. ¿Qué más es Pesaj? Es muchas cosas. Es libertad. ¿Por qué? Porque pues éramos esclavos. Tenemos que reconocer que la única vida que teníamos antes de conocer todo esto no era otra sino esclavitud. Éramos esclavos de nuestras pasiones y nuestras concupiscencias, éramos esclavos de nuestros temores, de nuestro carácter, de muchas situaciones éramos esclavos, y hoy Dios te llama a libertad. Y yo quiero invitarte, porque tal vez todavía haya situaciones en las que nos podamos sentir esclavos. Tal vez haya ciertos rasgos de carácter, o tal vez haya todavía cosas de las que todavía estás atado ahí, en las que todavía te puedes sentir amarrado, en las que todavía puedes sentir que no eres libre. Yo quiero invitarte a que confíes y creas que este año Dios quiere liberarte de todo aquello que tú desees. Tal vez es un mal hábito, tal vez es una adicción, tal vez es un vicio, tal vez es una mala costumbre simplemente. Y dices, yo quisiera ser libre de esto. Quisiera ya no ser tan enojón, porque soy esclavo del enojo. O quisiera no ser tan codicioso. Pues quisiera ser libre de eso. Y si tú crees, todo es posible. Y Pesaj es esa oportunidad. ¿Qué más nos recuerda Pesaj? ¿Qué más es Pesaj para nosotros? La protección. Porque a través del relato vemos la protección de Dios siempre para su pueblo. Dios siempre ha estado al tanto de ti. Dios va a ver por ti. Dios no te va a desamparar. Si tal vez has tenido temor en este año, tal vez haya sido un año en que te has sentido amenazado o preocupado o angustiado por algo, Dios te dice, quiero que estés seguro que yo estoy contigo. Que no va a haber nada ni nadie que te va a poder tocar. Porque yo soy tu protección, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. ¿Qué más aprendemos de Pesaj? La manifestación del poder de Dios. Dios se manifestó de una manera extraordinaria. Vemos en Pesaj un Dios todopoderoso, un Dios hacedor de milagros, un Dios que hace cosas extraordinarias. Y es momento de recordar eso y saber que ese Dios no ha cambiado en lo más mínimo. ¿O tú crees que Dios es diferente de esa noche a esta noche? Es exactamente el mismo Dios. Recordamos que tenemos un Dios poderoso. Y es una prueba de emuná, una prueba de fe. ¿Por qué? Porque cuánta gente, cuántos egipcios, cuántos hebreos no dudarían cuando estaban poniendo la marca de la sangre que realmente iban a librarse de la muerte, que realmente iba a pasar un ángel a matar a los hijos. Pesaj es una prueba de fe, de confiar en un Dios invisible y ser capaz de obedecerle. Pesaj también es una oportunidad de mirar el pasado para ver hacia el futuro. Yo quiero decirte que Pesaj no ha terminado. A pesar de que el Mesías ha dado su vida, todavía falta un segundo éxodo, de acuerdo a Jeremías 16. ¿Se acuerdan? Hay un éxodo mayor todavía. Así que si conocemos y entendemos lo que pasó antes, vamos a poder ver lo que ha de suceder. Y tenemos la expectativa, o al menos yo también, como dice alguien aquí, de que será ese Pesaj del gran éxodo final. De que volveremos a ver manifestaciones así, de que veremos la protección de Dios, de que veremos los milagros de Dios, una vez más. Nos estamos preparando para eso. Por eso es una gran oportunidad ver el pasado para poder entender el futuro. Ajá. Pesaj también es una oportunidad para tener una vida nueva. Tal vez esa sea tu situación. Que digas, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya quiero empezar una vida nueva, ya. Oh, de repente ya estás como que dices, quiero cambiar, quiero algo diferente, quiero que mi vida sea otra. Bueno, Pesaj es una oportunidad de una vida totalmente nueva. Eso es lo que sucedió con esa generación. Dios los llevó a un lugar diferente, a una vida diferente, a una perspectiva diferente, a un panorama diferente. Si ese es tu caso, también Pesaj es para ti. Ajá. ¿Y qué más es Pesaj? Es la oportunidad de salir y depender de Él. ¿Salir de qué? Salir de tu zona de confort. Porque aunque ustedes no lo crean, Egipto en muchos casos representa seguridad, ¿no? Por eso dijeron, ay, ¿qué vamos a comer? Y extrañamos tal cosa, y que las cebollas, y que los puerros, y que tal. O sea, ya estaban acostumbrados, ya sabían que aunque con sufrimiento y con lágrimas, pero bien que tenían su provisión, a un costo muy alto. Entonces Dios los mueve de esa zona de confort y te dice, confía en mí, camina, yo te voy a sostener. Quiero que aprendas a depender de mí. Dios quiere que aprendas a depender de Él. Que aprendas a depender de Él de veras. Esa es la gran oportunidad que nos da Pesaj hoy. Y si tú crees, también vas a aprender eso en este ceder, en esta oportunidad. Ellos iban en el desierto sin saber realmente a dónde iban. No había un mapa, no había Google Maps, no había así de, mira, pues de aquí. O sea, era ir caminando y sobre el día. Y iban viviendo de día en día, de día en día. Y Dios los sostuvo. Y eso es lo que quiere Dios que aprendamos. Nos enseña finalmente a superar tus propios límites. Les decía, Mitzrayim significa fronteras o límites. ¿Pesaj qué es? Saltar. Salta tus límites. Salta las fronteras que tú crees que están ahí marcadas. Dios quiere que vayas más allá. Puedes ir más allá. Si tú crees, no hay imposibles. Y algo adicional para nosotros es Pesaj. Y creo que esto es lo más importante, es recordar la obra redentora del Mashiach en la cruz, un día de Pesaj. En él cobra sentido todo lo que les acabo de decir. Por eso en Lucas 22, 17, él dijo, hagan esto en memoria de mí. No podemos sacar a Yeshua de esta fiesta. Él es el que le da el verdadero significado a la fiesta. Él es la razón de hacer esta fiesta. Y yo se los he dicho una y otra vez, de verdad, siéntete muy bendecido. Siéntete muy dichoso de que podamos ser partícipes de esta fiesta con el entendimiento de la Torá y con el entendimiento de Yeshua. O sea, ¿quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes éramos tú y yo para recibir esto? Para conocer esto. Y para poder ver al Mesías en todo esto. Es un milagro. Es increíble. No tendríamos por qué recibir nada de esto. Y no nada más lo recibimos, sino que lo hemos visto a través de los ojos de Yeshua. Ese es un regalo que no tiene precio, que no hay manera de poderlo hacer semejante a algo. Entonces, para nosotros, este es el verdadero sentido de Pesaj, el poder ver al Mesías y su sacrificio y verle ahí, en cada elemento y en cada momento, y agradecerle porque todo lo que vimos antes lo podemos tener por medio de él. Bueno, pues el resumen, ¿cuáles son los mandamientos de estas fiestas? Shabbatón, o sea, un día de reposo, sábado 23 de abril, que bueno, ya es Shabbat, okay, y viernes 29 de abril. ¿Ah? Empieza jueves por la noche, pero si es cuestión de pedir permiso en el trabajo, pues sería el día viernes 29. Ajá, es un día de reposo de acuerdo a la escritura. El comer pan sin levadura, matzá, durante los 7 días de fiesta. Los que hayan hecho su pedido, esperemos que ya la próxima semana se entregue. Desde el día viernes 22 al anochecer, que es la celebración del Seder, hasta el día viernes 29, ¿okay? Al atardecer. Eliminar la levadura de nuestras casas y abstenerse de ingerir o contar con alimentos leudados en casa desde el jueves 21 por la noche, ¿ya? Hasta el viernes 29 al anochecer. Y el inicio del conteo del Omer inicia el sábado 23 de abril por la noche, esto sí, y a partir de ahí contar hasta llegar al día 50, que es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Les doy rápido el programa para este año 2016. Tenemos la Tevilá el día de mañana. No quisimos hacerlo como en otros años que lo hacíamos así, como que antes justamente, para que no se nos juntara porque teníamos la parte de lo del cordero. Entonces la Tevilá, la purificación, la haremos el día de mañana a las 7 de la mañana en Playa Langosta. Es un lugar que está dando la vuelta a la Estabandera, yendo a la zona hotelera, dan la vuelta sobre la Estabandera. La segunda entrada es una playa que tiene estacionamiento, tiene creo que baños y tiene una entrada así con piso de madera. Creo que el agua está muy tranquila ahí, es un lugar muy, muy bonito. Para que vayamos, estemos ahí. Yo sé que tal vez es temprano para muchos, domingo dicen en la mañana ni las gallinas ponen, pero lo quisimos hacer así porque si no ya se pone más fuerte el sol. Algunas personas tienen que hacer algo el domingo, entonces bueno, pues les quiero hacer la invitación a que estemos ahí, los que vayan a participar. Y para los que vayan a hacer esta parte de la conversión o la parte de la fe en Yeshua también, la selección del cordero, le pongo selección entre comillas porque no es que lo vayamos a matar aquí ni nada, sería el jueves 21 en el parque que se llama Chantamán. Es un parque que está a unos, ¿qué será? 10 minutos o 5 minutos de la López Portillo, donde está la desviación para la carretera de Mérida, como a 5 minutos cuando mucho de ahí. Ah, el costo es de 50 pesos y el de los adultos 70. Les voy a pedir ahí, no tenemos la hora confirmada porque estoy hablando con los dueños del lugar para ver si nos permitan poder descargar a los animalitos, a los corderos y todo esto. Entonces les confirmo la hora, acérquense conmigo nada más para confirmar esto. La búsqueda y la quema del jametz o de la levadura el jueves 21 de abril por la noche, cada uno en casa. Esta es una actividad que queremos hacerlo. Y hoy por la noche está programado subir un video en Facebook para que vean cómo se hace. Si quedó alguna duda, lo van a ver ahí en el video. El ayuno de los primogénitos, marcado para el viernes 22. Solo varones primogénitos mayores de 13 años. Papás lo hacen por los hijos menores. La celebración de Pesach y panes sin levadura, el viernes 22 a las 19 horas, aquí. Y el inicio de la cuenta del Omer, sábado 23 por la noche. Y el cierre de la fiesta, el viernes 10, no está mal, ahí, viernes 29 de abril, a las 4 de la tarde, nos vamos a ver aquí. Aquí es el cierre. Entonces vamos a hacer el cierre de la fiesta, ese día a las 4, después de la comer. Nos venimos para acá, estudiamos y lo juntamos con el Shabbat. Entonces se va a hacer, como quien dice, doble Shabbat. El Shabbatón de panes sin levadura y luego el Shabbat. ¿Okay? Nada más ojo, porque ese día no traigan levadura, porque todavía estamos en la fiesta de panes sin levadura. ¿Okay? Ya les daremos más información la próxima semana. ¿Qué consideraciones? Bueno, ya vimos, sacar la levadura física y espiritual de nuestros hogares. Tevilá todos los que vayan a participar. Y Brit Milá en caso de los varones, Éxodo 12:48, que ya lo comentamos. Y el boleto previamente pagado, 300 pesos para a partir de los 10 años. Niños de 4 a 9, 200 pesos. Yo sé que muchos dicen, oye, es que somos muchos o lo que sea, pero yo les invito a que hagan cuentas. Si se fueran a cenar a cualquier otro lugar, yo sé que pagarían mucho más. Es una noche especial, es una vez al año. El boleto incluye obviamente la entrada de esa noche y también el cierre de la fiesta, o sea, la renta de los dos salones, que en este caso fue viernes y por lo tanto pues se encarece un poco más o bastante más por ser fin de semana. Entonces, bueno, pues sí, no habría manera de cubrirlo más que en el boleto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si alguien no puede ir a la Tevila mañana por causa de fuerza mayor de plano? Hágalo en la semana, por favor, tómese ese tiempo. Lo que sí me gustaría es que no lo dejaran ahí como ya llegué el día de la fiesta y recíbanme, así. O sea, bueno, sí los recibimos. A lo que voy es que háganlo para él. O sea, no lo hagan para mí, lo de la levadura. O sea, pues todo eso no es mío. Yo no voy a revisar sus alacenas y si sus recámaras secaron migajas. No es esa la idea. O sea, yo apelo a que cada uno de nosotros busquemos agradar al Señor de todo corazón. Ajá. Entonces, esa es la idea. Si de plano mañana, por alguna razón, no puedes ir, ve el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, o el mismo viernes, si quieres. Y ya. Pero hazlo. Aparta ese tiempo para nuestro Dios. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa si no puedo participar? Van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no puedo participar este año por alguna razón, no sé, de económica o alguna situación del Brit Milá. No puedo participar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Dios pone el querer como el hacer. Ajá. Yo lo que te digo es, dispone en tu corazón ser parte el próximo año o el siguiente mes, porque hay una segunda oportunidad que se llama Pesach Sheni, segundo Pesach, que es el siguiente mes. Entonces tal vez no pudiste en este, pero tal vez el siguiente se pueda hacer, el siguiente mes. Y si no, de plano decir, Señor, o sea, ayúdame. Ayúdame a hacerlo porque yo quiero ser parte. Y yo sé que Dios va a abrir esas puertas. Ajá. Cena de Shabbat, finalmente es viernes, entonces ¿qué puedo hacer entonces? Es un Shabbat, entonces recuerda la salida de la liberación de Egipto, eso sí, una sugerencia es el estudio que tenemos grabado de Éxodo capítulo 12, o recordar la liberación también del pecado por medio de Yeshua. Les decía, pues pueden ver la película esta que se llama La Pasión de Cristo, creo que también es muy hermosa y justamente plantea esos últimos momentos de Yeshua, que es la cena de Pesach. Ajá. Pero no lo dejes pasar desapercibido, porque entonces también estarías cayendo del otro extremo, decir, ah, bueno, pues como no puedo venir, pues entonces ya no hago nada. Eso es una mala actitud, eso sería un error. Es Shabbat finalmente, hay que celebrar Shabbat, o sea, aunque no fuera así, ni modo que digas, bueno, entonces no hago nada. Es un día de reposo, es un día de Shabbat. El énfasis, ¿cuál es de ese Shabbat? Recuerda esto, recuerda lo que sucedió en Egipto. Ajá. Y verás que el próximo año el Eterno abre las puertas. Así que arrancamos la temporada de fiestas. Dice aquí en Hebreos 12:1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuántos están listos? ¿Así? ¿En sus marcas? ¿Cuántos dicen en sus marcas? ¿Listos? ¿Sí? ¿Fuera? Amén. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a nuestro Padre porque nos permita ser partícipes de esta carrera. No es una carrera de velocidad, ¿no? Es una carrera de resistencia, ¿sí?